Pero otra de las noticias que obviamente tiene o que tuvo en alerta al país ayer fue la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y ojo, no, Ana Cristina y Valeria, reclamemos que nos ganamos la polla.
Ganamos.
Toda la razón. Sí,
hoy día de
todo el derecho.
Que dijimos que,
es que le pegaron a todo.
No, eso me da mucha pena, pero
la decisión claro de la
Corte es totalmente política. Pues yo nunca había visto, yo me declaro asombrado con la decisión de la Corte Constitucional. Totalmente política. Es decir, es inconstitucional hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero hay que cambiarla. Yo la verdad nunca había escuchado un fallo de esa trascendencia.
No, Oscar, lo que pasa es que la Corte decidió modular el fallo porque si no, se hubiera creado un pánico económico donde hubiera dicho.
Pero es que
No, así no es, porque la Corte sí tiene que ponderar derechos. Y donde ya lo hubiera dicho, se declara inexequible ya, pues el recaudo de este año, que son más de 7 billones de pesos.
Usted entiende,
pues no hubieran entrado y eso hubiera generado un pánico
legal.
Claro que lo entiendo,
decisión,
porque hay ponderación de dos derechos, claro, está la ponderación del derecho de lo que hablábamos ayer, que no hay tributación sin representación, y el derecho de los ciudadanos a tener
finanzas públicas sanas
y el gobierno tener
unas normas sanas. Una ley inconstitucional, inexequible, que lo acaba de declarar la Corte, ¿no? Es inexequible la ley de financiamiento, pero la puede aplicar hasta el 31 de diciembre, siendo inexequible,
claro, si
reconociéndolo
no,
a la propia Corte Constitucional. Y a partir del 1 de enero el gobierno tiene que poner otra ley. No,
claro,
por favor,
pero eso se llama modular un fallo. Eso se llama modular un fallo, porque donde no hubiera sido así.
Pues modular un fallo, Valeria, yo no conocía.
La inversión del Estado hubiera generado
una modulación con esa trascendencia.
No, es muy lógico lo que hizo. Es más, lo que hizo la Corte fue salvarle el pellejo al gobierno, porque le dijo, vea, usted tiene derecho al recaudo de este año, a la normalización, usted todo este año está a salvo, tiene 2 meses para volver a tramitar una ley, y en enero ya se declara inexequible. Lo que le hizo fue decirle, vea, esto no es tan grave, no hay pánico económico.
Un fallo diferido hasta el 1 de enero.
Pero,
o sea,
Oscar,
se llama modular un fallo. Hasta el 1 de enero. No, por favor, o es inconstitucional o no,
Oscar,
lo es.
Oscar,
no,
digo,
así no funciona. Bueno.
Le falló la polla a Oscar. Porque él decía, la Corte falló mal, entonces por eso yo perdí la polla.
Bueno, no, pero Oscar fue el único que se atrevió a decir que el fallo iba a ser modulado, y yo creo que en eso le pegó. Ahora,
pero
lo
claro,
que sí yo
si
le quiero compartir a Oscar,
político.
Oscar, yo sí quiero compartir una impresión ya casi que de profesor de Derecho Constitucional, y es que el problema es precisamente todo lo contrario, que este no es el primero y no va a ser el último de los fallos de la Corte Constitucional modulados, es decir, lo que usted llama políticos. La Corte Constitucional se ha definido a sí misma en sus propias sentencias como la intérprete de la Constitución política, y en tanto que es una carta política de derechos, de afirmaciones, de visiones, pues ella puede fallar políticamente. Eso lo ha venido diciendo la Corte reiteradamente desde 1991. De tal manera que el problema es otro. ¿Qué tanto puede fallar la Corte desde el punto de vista político cuando se trata de aclarar la exequibilidad o no de una ley que profiere el Congreso? Ese es el debate.
Pero mire, también el debate es, porque nos dijeron los gremios, nos dijo el Ministerio de Hacienda, antes de que la Corte fallara, nos dijeron que esto iba a ser el acabose económico para el país, que de dónde íbamos a sacar la plata, que se quería paliar un hueco fiscal que había dejado el gobierno anterior y demás. Y por eso me parece importante saludar al invitado que tenemos en la línea, porque yo creería, y no sé si ustedes coincidan conmigo, que lo que él nos va a contar y lo que ha venido denunciando, pues puede ser el mecanismo que puede llegar a utilizar el gobierno en cierta medida para paliar ese hueco fiscal que existe. Estamos en comunicación con Juan Luis Castro, que es senador del Partido Verde. Y el senador Castro ha venido alertando sobre una posible venta de la participación del Estado en la empresa de servicios públicos ISA. Y obviamente, cuando tenemos problemas de caja, pues muchas veces la gente empieza a salir de las joyas de la abuela. Y por eso, senador Castro, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
Camila, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a toda la mesa.
Yo sé que usted está como en un celular y estoy perdiendo la comunicación, y me parece importante tenerlo bien conectado para escucharlo. Pero ¿se acuerda que una vez hicimos un sondeo a través de redes sociales, Pombo, en donde le preguntábamos a la gente si estaría de acuerdo con vender ISAGEN para tapar el hueco fiscal?
Sí, claro.
Y la mayoría dijo que no.
Sí.
Fue una encuesta
Patrimonio
público, exacto. Pero quiero saber de qué se trata esta alerta que estaba presentando el senador Castro. Senador, ¿usted por qué dice que el Estado colombiano va a vender su participación en ISA?
Bueno, primero que todo, por varias razones. Nosotros hicimos una investigación con mi equipo muy, muy detallada, en donde evidenciamos que el presupuesto tenía un déficit de alrededor de 16.2 billones de pesos. En la reunión que tuvimos la semana pasada, no solamente el ministro Carrasquilla nos confirmó eso, sino que nos dijo que el déficit no era de 16 billones, sino de 20 para el año 2020. En el marco fiscal de mediano plazo, que es donde se hacen las proyecciones, y donde el gobierno dice que dispone de dónde va a sacar su dinero, pues aparece básicamente el tema de enajenación de activos o disposición de activos, y en donde se incluye IFA, Ecopetrol y CENIT como una de las posibles fuentes de financiación para el gobierno. Ahora, déjenme les explico qué es lo grave de lo que yo estoy diciendo. En los últimos 20 años, antes de este gobierno, la totalidad de enajenaciones que habían hecho los pasados gobiernos ascendía alrededor de 20 billones de pesos. Y las proyecciones que tiene este gobierno es de enajenar 25 billones de pesos en 4 años. O sea, Colombia tiene alrededor de 125 billones de pesos de participación accionaria en el estatal, en empresas estatales. Y lo que quiere hacer este gobierno es básicamente vender la quinta parte para su funcionamiento. Ahora, ¿por qué descubrir lo de ISA? Primero porque nosotros, al ver que no sabíamos de dónde iba a sacar plata el gobierno, le preguntamos al ministro, nos dio una respuesta en un debate que hicimos en la Comisión Cuarta muy floja, y decidimos pedir las actas que tenía el Ministerio de Hacienda con respecto a eso. Se demoraron mucho tiempo en mandarnos las actas de enero no las tenían listas en junio, posteriormente nos enviaron unas actas que estaban borrosas, nos tocó decirles que por favor nos las enviaran claras, entonces nos mandaron un oficio, y imagínense los tiempos para un oficio mientras se lo contestan a uno, y nos mandan un oficio diciendo que cuáles páginas queríamos que nos enviaran, entonces nos tocó decirles por favor envíenos todas las páginas. Nos enviaron un montón de hojas, las leímos todas, leímos las actas, y encontramos que desde el 15 de enero del 2019, la Junta Directiva, el Comité Directivo del Ministerio de Hacienda, que se encarga de ese tipo de temas, estaba hablando de enajenar ISA. Se han reunido con 10 bancas de inversión. Ya en febrero, el señor Camilo Barco, que es el encargado de ese tipo de gestiones dentro del Ministerio, le informa al Ministerio de Hacienda que ISA es la, y lo pongo entre comillas, es la empresa más apetecida, la que más apetito genera en el mercado.
Pero mire, senador Castro, lo voy a interrumpir ahí porque me parece importante una cosa que usted acaba de decir. Usted lo que nos está contando es que ya el gobierno y el Ministerio de Hacienda se ha reunido con diferentes interesados en comprar la participación del Estado en ISA.
Claro que sí, claro que sí. Es que eso es lo que yo vengo denunciando y lo que no le han contado al país. Ellos se vienen reuniendo desde enero de este año. Mire, en marzo ya toman la decisión pues de que hay que enajenar a ISA. Yo inclusive les puedo mandar las actas, ayer lo expuse en la reunión de presupuesto, y ya en mayo firman un contrato que dice literalmente para la estructurar la enajenación y disposición de activos de la empresa eléctrica ISA. Entonces el contrato, senador, se firma por 1.2 millones de dólares, 5.200 millones de pesos, y ya se pagó, o sea, este contrato está en ejecución en este momento.
Senador, ese contrato que es con la firma José Herrera Ruiz, que tengo entendido por 5.000 millones, que tiene como objeto asesorar al gobierno el programa de destinación para la enajenación de ISA, del que usted está hablando, ¿ustedes le han podido preguntar al ministerio qué quiere decir este contrato? Porque es que el ministro de Hacienda sigue diciendo reiteradamente que ISA y Ecopetrol no están en la lista de enajenación del Estado. Ellos siguen diciendo esto, y esta ambigüedad y secretismo del ministro pues genera mucha incertidumbre en el país. ¿Ustedes han podido preguntarle al ministro este contrato qué es?
Exactamente, mire, de hecho yo obtuve las actas y obtuve el contrato porque él siempre decía que no, pero lo que dicen las actas es que se va a vender. Y lo que dice el contrato es que se firmó un contrato con José Herrera por 5.202 millones de pesos para vender ISA. Literalmente, como se lo estoy diciendo, si quiere le mando la copia. Aquí, ¿quién está diciendo mentiras? El que ya tiene reuniones desde enero diciendo que se va a vender ISA en las reuniones internas del Ministerio de Hacienda y firmó un contrato por 1.6 millones de dólares para vender una empresa. O el que y yo tengo las pruebas, o el que dice que no se va a vender, y si usted para qué paga 5.202 millones de pesos y no la va a vender, si no lo considera una posibilidad, ¿para qué paga esa plata?
O sea, eso, senador, y ayer,
además,
justamente,
le voy a dar el argumento más fuerte. El presupuesto está desfinanciado, tienen un déficit de 20 billones de pesos, y no tienen ninguna otra, o sea, yo no veo ningún otro ingreso de donde vayan a poder sacar ese dinero. Y eso para mí es lo más grave de todo, porque ellos han hecho unos planes de desarrollo, un plan de desarrollo de mucho gasto, y básicamente no fueron capaces ni siquiera de modificar,
senador,
supuestamente lo que iban a modificar, el gasto para disminuir los costos y tratar de no vender la empresa.
Pero justamente ayer que se aprobó el presupuesto de la Nación, donde queda un faltante de gasto social por 8 billones, y el mismo presupuesto dice que esto se va, digamos, a solventar con la venta de activos de la Nación, ¿ustedes pudieron dejar constancia de esto? ¿Ustedes pudieron preguntarle al ministro y a sus funcionarios cuáles activos piensan vender? Porque si está en el presupuesto de la Nación que van a vender activos, ¿qué les respondieron ayer?
Bueno, pues le cuento, yo hice una ponencia de archivo donde decía que no, que yo recomendaba archivar la ponencia del gobierno porque era una venderiza. Ahí mostré todas las actas, el contrato. El silencio fue reverencial en la plenaria del Congreso, porque las pruebas eran tan contundentes que obviamente que había algo que no correspondía. El senador Lara intervino y dijo que las denuncias que yo estaba haciendo eran muy graves y que básicamente lo teníamos que discutir. Pues hombre, a mí me hicieron el tape del micrófono, pues desgraciadamente no pude volver a intervenir. Posteriormente hice una proposición para modificar el artículo 1, que es el de ingresos, donde yo decía que se aceptara el presupuesto, pero siempre y cuando no se admitieran ingresos por la venta de la participación de IGA. En bloque aprobaron el artículo, no tomaron mi proposición, ahí eso está grabado.
Sí,
y pero básicamente pues nosotros no le pudimos. El ministro sigue diciendo que no la va a vender. Los ponentes que eran el senador Lemus, el senador Barguil, el senador Lemus dijo pues en público que no, que ISA no se iba a vender, y yo después fui y le entregué el contrato en su mano y le dije, mira, aquí está el contrato de venta de ISA.
Pero permítame, senador Castro, un segundo, y le pregunto, doctor Pombo, a ver, Posse Herrera es una de las firmas de abogados más importantes del país, yo diría que está dentro de las primeras cinco.
Está dentro de las primeras
cinco. Es una de las más importantes.
Súper honorable, súper reconocida, o sea, estamos en buenas manos.
Si el senador tiene un contrato en donde a Posse Herrera se le pagan 5,000 millones de pesos para la enajenación de ISAGEN, es decir, la venta de ISAGEN, ¿es posible que se haga ese tipo de contrato y que el ministro esté diciendo que no se va a vender? Es que no entiendo entonces para qué se haría un contrato de eso. Se lo pregunto a usted que tiene firma de abogados.
Toda la razón, y también le hallo la razón al senador Juan Luis Castro de poner esto sobre la mesa. Ese es un contrato, hasta donde yo entendería, un contrato estatal regido precisamente por la ley 80 y todas sus reformas. Y por lo tanto es un contrato esencialmente público, es decir, allí no se podría entonces advertir confidencialidades o reservas, salvo quizás en particulares casos. Siendo esto así, le hallo, repito, la razón a el denunciante senador Castro de la Alianza Verde cuando dice, oiga, pues yo creo que ya hay una decisión tomada, sobre todo si ella se empieza a materializar a través de 10 bancas de inversión que empiezan a buscar en el mercado nacional e internacional potenciales oferentes, potenciales compradores. Eso me parece que está bien. Ahora, otro debate muy distinto en el cual yo podría, digamos, entrar incluso a discrepar con el senador Castro es, pues si en efecto hay un déficit fiscal estructural de cerca de 30 billones de pesos según la Contraloría, o de cerca de 20 billones de pesos según el Ministerio de Hacienda, o de cerca de 16 billones de pesos según el mismo senador que está haciendo hoy la denuncia, pues ¿cómo taparlo? Entonces, claro, hay unas demandas sociales ingentes. El tema de infancia está demandando para este año, Camila, que se nos viene en el 2020, más de 8 billones de inversión directa. El tema de los acuerdos de La Habana, ya lo hemos dicho, más de 150. Y el que tocamos hace 3 días, 110 billones para víctimas y tierras.
Pero déjenme que yo tengo el contrato.
Ahí me parece que hay que hacer un análisis de otro tenor.
Pombo, independientemente de la discusión de si se deben o no enajenar los activos de la Nación, lo que estamos aquí tratando de denunciar es el tema del secretismo y la ambigüedad del ministro de Hacienda, porque el país se merece saber qué activos se quieren enajenar y deberían ser transparentes con esto también para dar la discusión el país entero y en el Congreso. Pero venga, yo le leo, tengo el contrato, el contratante, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratista, Posse Herrera y Ruiz, objeto, asesorar legalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el diseño, elaboración e implementación del programa de enajenación accionaria de la participación de la Nación en Interconexión Eléctrica ISA, de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley. Plazo, tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2019, valor hasta la suma de 5,200 millones de pesos. Este es el contrato que tengo a la mano y del que habla el
Senado. O sea, el contrato está
que sí,
y,
exacto,
y
sí.
Pareciera absurdo que se hiciera un contrato por ese monto, 5,000 millones de pesos,
total,
que lo que busca es vender Isagen o la participación accionaria, sí, de Isagen, y que no se haga, porque entonces eso sería detrimento patrimonial. Si usted hace un contrato por 5,000 millones de pesos que resulta que no termina utilizando, pues es una plata que se está perdiendo.
Sí, Camila, y yo no entiendo acá, por ejemplo, por qué el ministro sigue negándolo, y eso es lo que le quiero preguntar al senador Castro. En ese sentido, pues esto, ¿cuándo se planeaba? ¿Qué sabe usted de cuándo se planeaba hacer público? ¿O por qué? ¿O hasta cuándo pensaban guardar esto como un secreto? O sea, ¿qué tipo de trámite le pensaba dar el ministro, sabiendo que, pues, que esto ya se tiene en las pruebas de que efectivamente está ese contrato? ¿Hasta cuándo se iba a guardar eso?
Sí, mire, pues primero tengo que hacer una mención. Es ISA gente se vendió durante el gobierno Santos. ISA es muy importante porque nosotros como gobierno tenemos un 51% de participación. No solamente eso, sino que es la empresa de interconexión eléctrica más grande que hay en Colombia, y tiene interconexión también en Chile y en Perú. O sea, es una empresa muy rentable. Y ellos desde enero, como lo dije anteriormente, vienen en estas negociaciones. Ahora, ellos intentaron, para mí eso fue una demora a propósito, cuando nosotros les pedimos por derechos de petición que nos enviaran las actas y nos dijeron que no tenían lista las actas de enero. Entonces nos tocó decirles que pues que las hicieran porque es que las necesitábamos. Y posteriormente nos las enviaron borrosas. Y posteriormente me tocó enviar otro derecho de petición. O sea que para mí ahí hay un ocultamiento. Pues hay una demora. Desgraciadamente la credibilidad del ministro pues en ese sentido para mí ha decaecido mucho, porque él sigue diciendo que no la va a vender. Ayer incluso decían que no la va a vender y yo con el contrato en la mano. Pues como lo dijo alguno de ustedes, eso es detrimento patrimonial. Entonces, usted cómo se gasta 5,202 millones de pesos para solamente saber cuánto valdría vender ISA. O sea, no, eso no tiene ningún sentido. Y no sé por qué no son claros con el país. Mire, eso ya es otra discusión. La discusión hubiera podido haber sido, mire, hombre, bueno, no es bueno vender ISA, pero no que le estén escondiendo a uno la información y que se le estén escondiendo al país. Y que cada que uno los llame a debatirlo, lo callen a uno o no lo dejen hablar. Y que la gente se entere entonces en televisión que vendieron ISA un día determinado el próximo año, y eso no está bien. O sea, las cosas hay que hacerlas con transparencia. Y una de los motivos por los cuales yo decidí hacer una ponencia de archivo fue precisamente por eso, porque es que las reuniones son las escondidas ya en el Ministerio de Hacienda. Eso debería estar en televisión, que todo el mundo se dé cuenta qué es lo que están precisamente hablando y quién defiende qué, cuáles son los intereses de cada quien. Lo segundo, no nos dieron la información exacta de los ingresos cuando la pedimos. Aparte de eso, no es técnico. Mire, los COMPES recomiendan que este tipo de enajenaciones las debe hacer FONADE. Siempre las ha hecho FONADE en los últimos 20 años. Nunca las ha hecho privado. Y ahí nosotros tuvimos que hacer una denuncia a la Procuraduría porque habían vicios en el contrato. Ellos hicieron invitación directa a doctor Pombo, de las cuales se presentaron, invitaron 5 firmas que se presentaron 3, y solamente uno estuvo habilitado. Eso es casi que un contrato a dedo. Y aparte de eso, una de las condiciones sine qua non para que pudieran ser ganarse ese contrato era que tuvieran experiencia como operadores, y esa firma no cumple con esa condición, y el mismo ministerio no lo reconoció en un derecho de petición, información que mandaremos hoy a la Procuraduría para que pues haga la investigación pertinente, que la continúen porque ya tienen una investigación en curso. De hecho, la Procuraduría después de la denuncia mía decidió abrir investigación.
Pues mire, senador Juan Luis Castro, nos parece muy delicada la denuncia que usted está haciendo y el contrato que está mostrando, porque sí tiene que haber una respuesta del Ministerio de Hacienda, porque como usted muy bien lo dice, pues al final ISA y los activos de la nación son de todos los colombianos, y todos los colombianos tenemos el derecho a saber si está pensando el gobierno en vender su participación accionaria en ISA. Senador Juan Luis Castro, senador del Partido Verde, mil gracias por habernos atendido. Vamos a buscar una respuesta del Ministerio de Hacienda, que además está a puertas de dar una rueda de prensa el ministro Carrasquilla por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional ayer frente a la ley de financiamiento. Senador, feliz resto de día para usted.
Muchísimas gracias a usted, Camila, muy amable, y un saludo muy especial a todos los radioyentes y a todos los de la mesa, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, y un saludo muy especial a esta hora le damos a nuestros televidentes en Caracol Noticias, ahora que nos ven a través de YouTube, que nos mandan el mensaje, por favor, desde el máster, que si saludamos, doctor Pombo, que si por favor saluda y le dice también a los televidentes, porque usted no solo tiene oyentes, sino televidentes también. Valeria, muy grave lo que dice este senador, porque si es verdad que no teníamos ni idea que ya había un contrato de 5,000 millones de pesos, para analizar la venta de ISA.
Pero es que además, Camila, es que en el presupuesto de la Nación está ese faltante de 8 billones de pesos y dice que eso va a estar financiado con la venta de activos y después, entonces el ministro sale que no va a vender ISA ni Ecopetrol, pero entonces tiene un contrato, es lo que yo digo, no es el tema, la discusión de si se deben o no vender los activos de la Nación es una, aparte, que esa la tendremos en el momento que ellos hagan claro y público esto, pero lo que está ahorita en cuestión es ese secretismo y la ambigüedad del Ministerio de Hacienda y del gobierno en que tiran una cosa a ver cómo reacciona el público y la esconden, van viendo, van midiendo cuál es la claridad, es decir, acá hay unos temas estructurales financieros muy graves para que también la ministra de Trabajo no sepa ni siquiera qué va a hacer en la reforma laboral, la reforma de pensiones desiguales, ¿no? O sea, sale portafolio con una cantidad de temas, sale la prensa y después sale el presidente Iván Duque y dice, no voy a hacer absolutamente nada de lo que dice la prensa. Es decir, según el presidente Duque, lo que dijo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, es que pues no va a tocar las pensiones, ¿no? Porque no va a hacer absolutamente nada para acabar con ese chicharrón. Entonces uno,
Valeria,
ya no sabe
pero una
qué
cosa
creer.
Es el secretismo.
Eso genera una incertidumbre.
Valeria, pero una cosa es el secretismo y otra cosa es la mentira. Es decir, aparte, el secretismo,
es
digamos
grave,
que no le han querido contar al país de lo que están haciendo. Y lo otro es mentir. Es decir, nosotros no hemos considerado la posibilidad de vender ISA, de vender Ecopetrol, no sé qué. O sea, eso es la mentira. El secretismo del que usted está hablando es decir, bueno, no, esto no se va a saber. Pero mentir abiertamente, a mí se me parece gravísimo, sobre todo porque de lo que se trata es de que este tipo de negociaciones se hagan de manera transparente. Es decir, todos sabemos del hueco que hay, el hueco fiscal, la plata que hace falta, todo lo demás. Pero cuando el gobierno le dio, inclusive a comienzo de este año, dio a conocer una lista de los bienes de la Nación que podían ser sujetos de enajenación y demás para cubrir el hueco fiscal, en esa lista no estaba ISA y no estaba tampoco un porcentaje de Ecopetrol, ¿verdad? Entonces, ahora... O sea, hoy cuando se descubre el contrato pues del que hemos hablado con el senador Castro y del que usted ha dado información, Valeria, entonces ahora lo que se descubre es que lo que hay es una mentira o una posible mentira, porque habría que escuchar al ministro de Hacienda, por supuesto, o a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que tendrían que dar una explicación sobre este hecho. Entonces, a mí la mentira sí me parece muchísimo más grave.
Pues mire, a esta hora ya va a empezar la rueda de prensa del ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, precisamente por cuenta de la ley de financiamiento, por lo que decidió ayer la Corte Constitucional, que dijimos, hablemos de esta denuncia que está haciendo el senador del Partido Verde, el senador Castro, porque obviamente cuando hablamos de la caída de la ley de financiamiento es que estamos hablando de un problema de las finanzas que va a tener el Estado colombiano a la hora de la recolección de tributos y encontrar la plata, entre otras cosas, como han dicho siempre desde el gobierno, puede estar en la venta de activos. Y uno de los activos que tiene la Nación precisamente es ISA. Pero allá en esa rueda de prensa está nuestra periodista económica del servicio informativo, Marcela Peña. Y Marcela se encontró, Óscar, precisamente con el viceministro y le preguntó al viceministro sobre esto que nosotros acabamos de hablar con el senador. Y mire lo que le dijo, porque vamos a ver, yo no he escuchado, vamos a ver qué le dijeron, qué le dijo a Marcela el viceministro sobre la posible venta de ISA.
Viceministro, el senador Juan Luis Castro dice que él tiene en sus manos un documento que prueba que ustedes están vendiendo ISA en este momento.
Esa información no es correcta. Nosotros sí tenemos un contrato para valorar ISA, como vamos a valorar muchísimas empresas más. Una decisión responsable del gobierno es valorar sus activos. Vamos a valorar los activos, no estamos vendiendo ISA. Para la tranquilidad de todo el mundo, para que se pueda vender una empresa tiene que pasar por Consejo de Ministros y esa decisión no se ha tomado. Nosotros estamos conociendo nuestros activos y valorándolos como vamos a valorar muchos más.
Eso dijo, eso es lo que responde el viceministro, pero volvamos a leer, Valeria, lo que dice el contrato, ese contrato que firmaron por 5,000 millones de pesos con Pose Herrera. ¿Qué dice exactamente?
Asesorar legalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el diseño, elaboración e implementación del programa de enajenación accionaria de la participación accionaria de la Nación en Interconexión Eléctrica ISA.
Pero entonces ahora ayúdenos usted, doctor Pombo, como abogado. Eso dice el objeto del contrato. El viceministro dice que es para valorar la empresa. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero valorar la empresa porque necesito saber qué tengo y con cuánta plata cuento. Sí. Eso es lo que dice el objeto del contrato que acaba de leer, Valeria.
Hay que leer tres cláusulas siempre. Uno, el objeto. Segundo, el alcance. Y tercero, las obligaciones específicas. Uno le podría pedir el favor, y Valeria, si me ayudas con eso, te agradezco, las obligaciones específicas. Ayer, por ejemplo, si dice... Si diseño, elaboración e implementación implica, en efecto, adelantar todos los trámites para vender exitosamente, enajenar el 51.7% de las acciones, no sé qué, no hay la más mínima duda de que eso se trata el contrato. Si por el contrario, el diseño, implementación y elaboración solo lleva a la valoración de los activos, pasivos, contingentes, etcétera, etcétera, pues es otro el alcance de ese contrato.
Pero entonces, bajo esa lógica y creyéndole al viceministro, entonces, si él está diciendo que él está valorando absolutamente todas las empresas del Estado, ¿qué tal que por empresa estén pagando 5,000 millones por valoración? ¿Cuánto le está costando al Ministerio de Hacienda pagar 5,000 millones de pesos por elaboración por activo del Estado? ¿Cuántas empresas tiene el Estado?
Yo encontré
que no es por activo. Eso es otra cosa. No, yo creo que Valeria tiene razón. Quiero decir, yo creo que del objeto uno podría llegar a concluir que va más allá de la simple valoración. Entre otras cosas, Valeria, le mando un salvavidas por una razón obvia, porque los abogados no somos los expertos en valorar, por importantes que sean, en valorar empresas, sino son los expertos en precisamente marcar el rumbo, el camino, incluso con flujogramas, procedimientos, para llegar exitosamente a su efectiva enajenación. Entonces, yo sí creo que Valeria tiene razón, pero como me han preguntado a mí qué haría yo, pues yo, doctor, respondo Pombo, concretamente. Sí, parece, objeto, sí, alcance, parece, y obligaciones específicas.
Doctor Pombo, pero sí me parece responsable de parte del gobierno si efectivamente lo que están es valorando la empresa. Es decir, ese comportamiento, porque hay que saber cuánto vale una empresa para venderla.
Usted, claro, pero los abogados valoran las empresas, no lo sé. Yo no soy abogada, y 5,000 millones de pesos cuesta la valoración de ISA. Y uno valora pues para saber qué tiene, pero también para saber qué puede vender.
Y es lo que ha dicho el viceministro.
Lo que dice el contrato, Oscar, vigente hasta el 31 de diciembre, es que la firma de abogados encargará de elaborar, diseñar e implementar el programa de enajenación accionaria de la nación en esta empresa. Queda por definirse el nombre de la banca de inversión.
O sea, si es un contrato para vender.
El contrato.
Que ese es el debate y lo que denuncia el senador es, oiga, van a vender, no importa, el debate si se debe vender o no se debe vender es otro debate distinto. Uh-huh. Pero no, si cuéntele al país si están pensando en vender o no.
¿Qué tal valorar 107 empresas que tiene el Estado por 5,000 millones de pesos?
No, pero no todas las empresas ameritan unos honorarios de 5,000 millones de pesos. Uno conoce en el mercado.
Estamos hablando de que es un contrato demasiado caro.
No necesariamente. Pues si la valoración, ¿qué tal que sean 9 billones de pesos? Creo que es absolutamente incidental esta cifra. No, yo no creo que el muerto se deba mirar sobre la idoneidad de José Herrera Ruiz y el valor de sus honorarios. Yo lo que sí creo, y en eso tiene toda la razón Valeria, es en decir que, oiga, aquí tenemos un documento público que además está en el SECOP 2, es decir, en la web oficial de la contratación pública, que se está diciendo, oiga, estamos contratando el diseño, elaboración e implementación para la enajenación, punto. Entonces sí se está vendiendo.
Pero por eso, y lo que se reclama es que no le cuenten al país, es que resulta que es que ISA es de todos, suya, y mía y de quien nos oye.
Y tienen toda la razón en la reclamación, así lo he dicho yo.
Pues vamos el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, según me dicen, no va a aceptar preguntas de los periodistas, va a hacer una rueda de prensa en donde...
¿Cuándo ha aceptado preguntas de los periodistas?
Pues no va a ser.
Si es que cuando se estaba debatiendo justamente la ley de financiamiento con todos estos vicios, el ministro nunca pasó.
Pero ahí el viceministro.
No es rueda de prensa, una alocución será entonces.
Exacto, pues más o menos con los periodistas ahí presentes. Pero bueno, ahí nos respondió el viceministro. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que lo que dice el viceministro, pues tal vez no es tan cierto. Y sí debería el gobierno decir, ¿se va a vender o no se va a vender ISA? Y sobre todo cuando acabamos de tener una decisión de la Corte Constitucional que deja en aprietos financieros al gobierno del presidente Iván Duque. Son las 11 de la mañana, 12 del día, ya volvemos.